Desde el Bar, edición, no se sienten al Barcelona, se va el Barcelona. Bueno, no se va el Barcelona, pero sí, la situación del club catalán se pone complicada. Además, en la Liga Mexicana, pues hay dimes y diretes de muchos tipos. Entre Salinas Pliego, invitando a comer a periodistas. Que no dije nada más que invitando a comer. Después, ataques a Memo Ochoa otra vez, porque porque realmente lo piensan. Un fin de semana que se presume interesante de acuerdo a lo que pasaron estos últimos dos días. En fin, yo soy Martín del Palacio y aquí está Luis Herrera conmigo.
Así es, el fin de semana pinta combativo, anda mucha gente muy, muy caliente, con muchas ganas de darse de cates, y vamos a hablar de algunos de ellos, que en la semana nos han dado también esa impresión. Pero antes, como siempre, les recuerdo que estamos en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, déjenos un review de 5 estrellas con comentario. Ahora urge más, porque aparte ya me acabo de entrar a la lista y se metió un amigo regio a darnos uno de 1 estrella, porque dice que odiamos a Papá Tigres, así que creo que todos los demás podemos tomar eso como una medalla de honor, pues mira, ya está, llamamos centralistas incluso esa review.
Yo no odio a Tigres, pero
yo, ni yo tampoco, pero bueno, ya es como que si ya estamos en la órbita de los centralistas y todo, algo estamos haciendo bien. En fin, tenemos el review, también se hace en Telegram, en Telegram Podcast, y ahora sí, vamos a darle a estos temas tan inquietos como es esta denuncia de la Fiscalía de Barcelona, que ya puso contra el club en manos del juzgado de la ciudad por el tema de los árbitros y los pagos a el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, que ocurrieron tanto con Rosell, Bartomeu y varios más.
Sí, bueno, lo que dice, esencialmente la parte jugosa del asunto, se las leeré. Ahora lo tengo que ampliar porque mi vista ya no es la de antes. Dice: por otra parte, a través de los presidentes ARF, o sea, Rosell, uh-huh, y JMBF, o sea, Bartomeu, el FCB, o sea, el Barcelona, alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el denunciado Jmen, o sea, Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del comité de arbitraje y a cambio de dinero, realizara actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club. Es decir, lo que sigue después son más acusaciones que ya sabían, pero esto es nuevo. Es decir, lo que está tratando de probar la fiscalía es que el Barcelona contrató a Negreira para que incidiera en los árbitros y que le hicieran arbitrajes más favorables. O sea, esa es la acusación de la fiscalía, lo que es una diferencia de lo que habíamos estado escuchando hasta ahora, que eran pues lo de las asesorías de Negreira, lo de evasión fiscal, el delito de colusión. Esto es, o sea, lo que está tratando de probar la fiscalía es esencialmente la intención de arreglar los partidos.
Así es, ya se va directo a corrupción en por parte del Barcelona y de arbitraje para arreglar partidos. Evidentemente no será fácil probarlo, más allá del tema de los pagos. O sea, no un solo, aunque sea un indicio muy fuerte, todavía tienes que mostrar más pruebas de que efectivamente hubo una, como dice aquí, ¿no?, una corrupción continuada en la cual tal y tal y tal y tal arbitraje fueron claramente arreglados a favor de Barcelona. O sea,
No, y déjame ser claro en esto, porque es algo que ya me decían desde antes, y sí hay que ser. No se tiene que probar que los arbitrajes fueron arreglados.
Ah, claro, sí.
Porque eso es una segunda parte, sí, que a quien afecta es a Negreira, sí, no al Barcelona. Lo que se tiene que probar es que el Barcelona contrató a Negreira para eso, porque Negreira perfectamente podría haber estafado al Barcelona, sí, y haberle dicho: ah, sí, yo les arreglo los arbitrajes, y después, chachán, meterse el dinero, no hablar con ningún árbitro y listo, y decirles: oh, mira, no, sí, este árbitro les pitó a favor. Pero eso es lo que se tiene que probar, porque mucha gente en Twitter me decía: pero es que probar que los partidos estaban arreglados va a ser dificilísimo. Por supuesto.
Claro.
Dificilísimo. Lo que no es tan difícil, entre comillas, es probar que esa fue la razón, porque puede haber comunicaciones, mensajes de WhatsApp, mails, etcétera, ¿no?
O sea, es probar la intención por parte del Barcelona de arreglarlos más allá del resultado final.
Exacto.
Es como cuando salió apenas ayer o antier esa entrevista con un jugador antes del Sporting, que decía: pues a ver, se acercaban a nosotros para tratar de comprarnos para arreglar un partido, ¿no? Más allá de que el partido acabe o no con el resultado que la persona que quería comprarlo se obtenga, el solo hecho de que pagues ya es una cuestión de corrupción, ¿no? O sea, tú puedes decir esto, ¿no? Pues a ver, yo, mi equipo está a punto de salvarse del descenso, pero tiene que ganar sí o sí a este equipo, al cual ya no se juega nada. Pues venga, ahí les va 1,000,000 de pesitos para que se dejen perder. Y ellos lo pueden ignorar o no, pero de todos modos perder porque son muy malos. Bueno, pero tú igual ya hiciste el acto corrupto de soltar ese millón de pesitos para lograr el objetivo que tú querías.
Sí, y ahora hay que ver qué es lo que pasa en lo que sigue del juicio, porque en efecto la fiscalía tiene que producir evidencia, o sea, tiene que mostrar que se utilizó el dinero para eso. A ver qué hace Negreira, o sea, qué declara Negreira, que puede ser considerado un testigo hostil a la defensa y entonces tratar de descalificar su testimonio, a ver si produce algún tipo de evidencia el propio Negreira, que aparentemente, bueno, no aparentemente, hay un burofax que dice en el que pues esencialmente chantajea al Barcelona diciendo que si no le pagan más lo vuelven a, digo, si no le pagan más va a denunciar todos los arreglos que han tenido entre ellos. Después ahora estoy viendo que Negreira dice que tiene Alzheimer. Así, pero bueno, es cualquier cosa con eso, ¿no?
O sea, ya dio ese argumento para no declarar sobre sus cobros, al club. Este fue cuando lo estaba investigando, bueno, lo publicó el Español. Y esta respuesta fue en un informe médico que presentó su abogado a la unidad de policía judicial adscrita a la fiscalía. Falta que se lo acepten, por supuesto, pero bueno, ahí está claro. Negreira pues también tratando de zafarse de la forma que pueda, porque si tiene que responder, pues es muy factible que ya sea se incrimine solo o le caigan en la mentira, comprobándole con documentos cosas que él quiera negar, ¿no? Entonces, bueno, no recuerdo en España cómo está el asunto del perjurio, pero creo que no es muy diferente a lo que hemos visto luego en Estados Unidos, lo que si bajo juramento mientes, también hay un delito similar que perseguir aquí en España. Entonces, bueno, la cosa le complica y pues sí, mejor decir, estoy enfermo, ya no sé nada, ya estoy medio más para allá que para acá. Puede ser la única vía que tenga para simplemente pues escurrirse lo más que pueda, y de todos modos pues estará toda la documentación ya existente pues como prueba en su contra, ¿no?
Sí, y habrá que ver también si no, dado que Negreira puede ser incriminado, lo utilizan como una suerte de testigo protegido y pues logra evadir mayor sentencia declarando contra el Barcelona, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, por ahora está eso, ¿no? El tema de que la fiscalía ya puso la denuncia. Estos casos suelen tardar bastantito, o sea, no se va a resolver ni mañana, ni el próximo mes, ni para cuando acabe el torneo. Seguramente habrá gente que lo esté pensando únicamente desde el punto de vista deportivo, de que así los van a descender o les van a bajar puntos. Si llega a ocurrir, que podría ser, pero de eso ya será algo dentro de mucho tiempo, ¿no? Así como el caso de la que fue el Calciopoli, pues igual fue una investigación de años que se acabó resolviendo, si no me equivoco, en 2010, 11, por ahí. Bueno, esto a lo mejor se resuelve en 2024 o 2025, ¿no? Pero bueno, por lo pronto sí pone al Barça contra las cuerdas, no solamente por el tema, evidentemente, judicial, sino pensando de vuelta en lo deportivo, cuántos jugadores que estarían pensando en ir al Barcelona en este momento dirán, bueno, pues como que la cosa no está muy bien, mejor me voy a otra parte, ¿no?
Bueno, el Barcelona tiene que tener dinero para contratarlos también, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? O sea, más bien, ¿cuántos inversionistas también que iban a comprar el Spy Barça ahora dicen, hijo, mejor no le meto dinero a esto, ¿no?
Sí, no, por ejemplo, y los que ya tienen dinero metido en el Barcelona, como Spotify y Nike, si hubiera suficientes indicios de que esto va a acabar mal, bien podrían echarse para atrás, porque todo contrato de patrocinio tiene cláusulas de estas de fuerza, de causas morales o legales. Entonces, si Spotify ve que, no, pues yo firmé porque era 5 o 10 años, pero esto se puso muy mal, adiós patrocinio del estadio, adiós patrocinio de camiseta, y a encontrar algo que suple los ingresos va a ser pues muy complicado para el Barça. No decimos que eso va a ocurrir o que va a ocurrir mañana, pero el peligro ahí está. O sea, los frentes que acosan al Barça son judicial, deportivo, económico y lo que ustedes puedan pensarle.
Sí, esa es la realidad. Aclarar dos cosas, que la fiscalía que acusó al Barcelona es la fiscalía de Barcelona, así que no es como que desde Madrid haya una conspiración. Y segundo, que nosotros particularmente tampoco tenemos nada contra Barcelona, ¿no? O sea, no es que, digo, porque nos acusan muchas veces de eso. A mí me mataron cuando decía que el Barcelona no iba a tener dinero. Primero, cuando decía que Messi se tenía que ir al Barcelona, ¿te acuerdas que lo dijimos aquí con Ignacio Olivas? Y nos despedazaron, después pasó. Después, cuando yo dije que no iba a tener dinero para fichar, y sí fichó vendiendo activos del club, también no tenemos nada contra Barcelona, simplemente la situación es la que es, ¿no?
Así es, o sea, en este momento, o sea, situación, más allá de que en lo deportivo estén en un gran camino para ganar la Liga este año, y que bueno, por los fans del club y todo, sí, su situación extra futbolística, bueno, se está complicando realmente a pasos agigantados, ¿no? Sobre todo siendo un club que ya ha tenido varios problemas en los últimos años, como fue ese tema del caso de Neymar, como fue toda la saga de si se quedaba o no Messi, de cuánto le pagaban realmente, de los pagos diferidos que acabaron haciendo la nómina imposible, etcétera. Entonces, bueno, ya para cerrar, es caso muy complicado, no se resuelve mañana, pero sí, seguramente aún vamos a hablar de eso de vez en cuando haya nuevas informaciones.
Sí, así es. Pero bueno, pues por lo pronto, digo, perdón, antes iba a mandar a la pausa, pero antes dijiste cuando haya nuevas informaciones, y eso parece como dentro de mucho tiempo, pero con el Barcelona ha pasado, claro, que cada semana hay cosas nuevas, así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, por lo pronto vamos a una pausa y volemos a México.
Llegamos a México y ahora hablemos de... Pues se pusieron muy intensos. Primero, que es la de Elías Ayub, ¿no? Que se fue contra Aragorri para variar. Ya tiene unos días la pelea, pero bueno, no
habíamos hablado.
No se habló de ella. Y bueno, el tema del descenso y demás, ¿no? Aquí, ¿cómo se dice? Bueno,
es que Elías Ayub le dijo a Aragorri que compró un equipo con problemas de descenso y que después él fue el principal impulsor de que se anulara el descenso. Uh-huh. Esa fue la primera. Después, también dijo que por culpa de Aragorri no se había aceptado una oferta de América Móvil, es decir, la empresa de Elías Ayub, bueno, de Slim, pues, pero de América Móvil y de Telemundo, creo, uh-huh, por los derechos de la selección nacional, y que Televisa le pagó, en consecuencia, a Aragorri con la elección del técnico nacional, o sea, con Diego Coca. Eso, okay, eso es, esencialmente fueron las dos cosas que dijo.
Sí, y francamente, pues... en mucho esto sabemos que tiene razón, ¿no? O sea, Aragorri tiene grandes ligas con Televisa y con TV Azteca. Recordemos que, por ejemplo, Grupo Orlegui, que es el dueño de Santos y Atlas, a su vez hay un porcentaje de participación de TV Azteca, por ejemplo, en ese grupo. Y bueno, y ya los manejos con Televisa también ahí están, ¿no? O sea, que Aragorri fue de los que maniobró para que los derechos de la selección siguieran con Televisa, eso es de dominio público, ¿no? No es ningún invento de Elías Ayub.
No, para nada. Y que fue Aragorri el que puso a Diego Coca al frente de la selección nacional, también es cierto. Sí. O sea, eso no es ninguna duda. No es, o sea, que esencialmente todo lo que dijo Elías Ayub es verdad.
Claro, ¿no? Y Aragorri pues no está contento ya. Sabemos que últimamente anda también en plan de relaciones públicas, de tratar de salvar un poco su imagen. Y hasta ya es que con el Coca, ¿no? Que a él le preguntaron y bueno, a él le gusta más Coca. Pues qué casualidad que a él le gusta más Coca y por eso quedó él, ¿no? O sea, le hubieran preguntado a cualquier otro y te voy a decir, pues me gusta más Almada, seguramente.
Sí, ya, pero bueno, en fin, ahí, y bueno, después Aragorri contestó, no, te acabas de salir. Creo que esta es la nota.
No, está bien.
Sí, ahí está. Dijo, se me hace que traes otros datos, mi estimado Arturo Elías. Cuando tú quieras platiquemos y hasta hacemos una mesa redonda, te late, invita a tu ex socio, me imagino que al de Telemundo, ya lo invité una vez a un debate y nomás no contestó. Sí, no dijo nada realmente.
Sí, no, simplemente era eso, ¿no? Estaba buscando la forma de pues darle la vuelta a la tortilla, también porque sabe que bueno, en una mesa redonda como la que propone, pues también es un poco de destrucción mutua asegurada para que fregados se van a... El otro siempre tiene que decir que no, y el que queda como el muy, muy machito, el que sale ganando, es el que ofreció ese debate que ninguno los quiere.
No lo van a hacer, además... Sí. Cero va a pasar. Pero bueno, en fin, ese fue el primer, o sea, lo pusimos como aperitivo porque es el primer debate ahí más pequeño, pero después hay cosas más interesantes, ¿no? Primero, pues aparecieron, primero fue Luis García, uh-huh, después fueron Martinoli Campos, diciendo que Memo Ochoa debería dejar su lugar a porteros jóvenes y retirarse, lo que es de la selección. Lo que es una declaración muy rara, son declaraciones muy raras de todos, digo, más allá de que para quien ha estado con nosotros aquí, que nos conoce, pues saben que los de TV Azteca, los narradores de TV Azteca no son muy santos de nuestra devoción precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Pero son declaraciones muy raras porque no vienen a cuento, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué lo sacan ahora eso? ¿Cuál es el punto? Pues quién sabe, ¿no? O sea, se ve que no tienen suficiente rating o quieren interacciones o algo así, porque sí, no viene a cuento.
Sí, no, es el tema que genera más interés. Vaya, en la Liga MX sabemos que en este momento, desafortunadamente, pasa una crisis importante, los partidos no generan tanto rating, TV Azteca no tiene muchos partidos de gran nivel, tiene su bien botanero y de vez en cuando creo que el de las Chivas y alguno más.
Que bien botanero es del horror, o sea, es el Mazatlán y alguien más.
Es terrible esa cosa. Y claro, para mantenerse vigente, pues tienes que estar hablando de los temas que te generan más ruido, las selección aún tiene partido. ¿Y qué es lo que genera más ruido de la selección de aquí que haya juegos? Pues creo que sí, el tema de Memo Ochoa es uno de los tres principales, porque las otras polémicas pues no pesan tanto, ¿no? Ya no está Guardado, ya no está Héctor Herrera, por ahora al menos. De Funes Mori, Raúl Jiménez sí puede hacer ruido, pero no está la cosa tampoco tan caliente.
Pero a Funes ni lo llevaron, sí. Y Raúl pues está justificando su convocatorio, claro, jugando bien. Así, o sea, que
se van a esperar a que tenga un mal partido para poder hablar de él, ¿no? Y bueno, con Ochoa, pues sí, más allá de que juegue bien o juegue mal, que en los últimos dos partidos los jugó bastante bien, saben que siempre van a tener ese grupo de seguidores que se van a encender cada vez que se hable de él, tanto a favor como en contra, ¿no? O sea, los pro Ochoa también van a salir a defenderle con todo, y hay gente que nos incluye ahí, en nuestro caso simplemente por cuestión deportiva. O sea, en el momento que haya dos porteros mejores que Ochoa, adelante, que lo jubilen con todo gusto, pero por lo pronto la realidad es que solo parece haber uno que está para ser seleccionado, digamos, joven y que rinda, y ni siquiera ese portero está a un nivel más alto que el Ochoa.
No, ni siquiera anda bien, ¿no? Acevedo, que eso es lo que... O sea, yo cuando puse un tuit diciendo que, bueno, que si Martinoli y Campos están tan claros en que no, Ochoa se debería retirar porque solo quiere su sexto mundial, pues que eso también aplicara a los narradores, ¿no? O sea, porque ellos llevan ya más de 6-7 mundiales y pues que le den también espacio a las nuevas generaciones. Yo no creo que nadie se deba retirar para darle espacio a las nuevas generaciones. Ni Ochoa ni Martinoli, o sea, no creo que nadie. Pero ya si vamos a aplicar el mismo rasero, pues entonces que se vayan todos, ¿no?
Sí.
Que
sí.
No quede uno solo. No, la verdad es que sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿y por qué no? Tampoco, o sea, ¿por qué pedían a Corona para ir al mundial pasado si hubiera llegado de 42?
¿No? Sí, es una cosa rarísima, ¿no? O sea, Corona hubiera jugado el mundial pasado de la edad a la que Ochoa va a llegar al siguiente, ¿no? O sea, el portero al que más han defendido es el portero que ya te demostró que sí es factible que mantenga un nivel al pasado los 40, que es la edad a la cual dice, no, pero si Ochoa ya no va a llegar. Pues que a lo mejor sí, insisto, a lo mejor no llega. Quizá ya el próximo año se desfonda o sí lo ficha un equipo más importante y todos felices, pero resulta que nunca lo ponen a jugar y con eso pierde el nivel, que puede ocurrir, que simplemente por ser banca eso también acelera su declive. Pero bueno, por lo pronto ahí es el que está claramente en mejor forma, en mejor momento. Nos puso la gente de Six hace unos días un gráfico con lo que son los números de Acevedo, de Ochoa y Toño Rodríguez, que fue el tercer portero llamado. Y los números de Acevedo en general están casi todos por debajo de los de Ochoa, jugando en una liga más fácil que la de Ochoa, ¿no? Pues los de Toño son los que se ven
están
mejor.
Todos, ¿no? Por debajo de los de Ochoa. Sí, no, menos el de Easy Goals, que whatever that means. Pero fuera de eso están todos por debajo, ¿no?
Sí, no, y lo de Easy Goals, o sea, pues, el número más bajo es el mejor. Así que ahí sí, efectivamente, está un poquito mejor el dato de Acevedo, 0.18 contra 0.23 de Ochoa.
Pero bueno, yo he visto todos los goles que ha recibido Ochoa. Y sí, los de Acevedo, tampoco ninguno me parece que haya sido easy.
Sí, no, es una cosa extraña, pero bueno, aceptando esa estadística, el gráfico que pusieron tiene 10 números y 8 de ellos están a favor de Ochoa. El único que no también es el de minutos, bueno, simplemente porque le tocó comer banca en dos partidos, ¿no? Pero vaya, es en este momento muy sencillo tener ese debate de quién debe estar en selección de los porteros. Acevedo, ok, ¿quién más? Ya hemos hecho la pregunta en Twitter y nadie sabe qué responder porque...
Y no pueden decir Toño Rodríguez porque eso significaría que Toño Rodríguez sí lo merece y no es un negocio de Bragarnik con Diego Coca, aunque Bragarnik no represente a Toño Rodríguez, ¿no? Como que para la conspiranoia hay un cortocircuito que no pueden conseguir resolver en este momento.
Sí, así que bueno, la verdad es que es simplemente tener que dar con el mismo tema porque saben que va a pegar. Seguramente vamos a ver a Acevedo en el juego contra Surinam. Y
parece que no.
Ah,
no.
Así que iba a ser la
verdad. Parece que va a ser Toño Rodríguez.
Que ahí sí, también nos va a dar a todos para mayor, ¿cómo se dice? Polémica, porque sí será muy extraño ver a Toño Rodríguez como el primer portero titular en la era Diego Coca.
A ver, pero pues es que si anda mejor que Acevedo, ¿qué se puede hacer también,
sí,
no?
Pero creo que la verdad sí veo muy cuestionable decir que Toño es mejor que Acevedo. O sea, se puede decir que sí, que ha tenido mejor momento. Pero vaya, si ya Acevedo estaba en el anterior proceso recibiendo oportunidades, lleva, digamos, ya 2-3 años empujando, y Toño Rodríguez lo llama simplemente porque lleva 10 partidos buenos con Tijuana, francamente sí creo que ahí, más allá de que a lo mejor el plan es pues que juegue Toño contra Surinam y Acevedo contra Jamaica, y que Ochoa nada más esté ahí como líder desde la distancia, viéndolo todo, viendo a sus cachorros, no tiene sentido que juegue Toño primero.
Sí, no sé, yo digo, también... tal vez considere Coca que Acevedo está tan mal, que anda tan mal, que mejor no meterlo. Digo, no sé, que ponga quien quiera. O sea, es el primer partido, es un partido sí. contra Surinam, que en teoría no nos tendría ni que llegar. Pero bueno, en teoría, después teoría. Vamos a Surinam y perdemos.
Eso pensaba que el Atlas de. No veo quién fue.
Sí,
fue
el nomás, Atlas, que perdió 4-1 con Olimpia.
Olimpia, no, y mira nomás.
Que pero, además, digo, volviendo a lo de la Conca Champions, que es más vergonzoso lo del Atlas, un segundo, porque sí. Tigres empató de local, pero bueno, llegó 80 veces y falló.
Sí.
Pachuca empató de visitante en Honduras, pero también llegó 80 veces y falló. Después ganó, León ganó 1-0. Sí. El Atlas fue el único al que pasaron por encima.
Ey.
O sea, es realmente vergonzoso. Pero bueno, en fin, pues terminamos con este tema Martinoli Ochoesco y pasemos al último tema que tiene que ver con el jefe de Cristian Martinoli.
Así es, el tema bueno, el importante de la noche. O de la tarde, porque no sé a qué hora estén escuchando esto. Pero bueno, es la comida que se publicitó mucho de hace 2 días de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, propietario del Mazatlán, del Puebla y de parte de Orlegui, que invitó a 35 periodistas de diversos medios, ESPN, Televisa, ¿qué más era? La Octava Sports, Milenio,
Record,
y no me acuerdo cuáles más. Creo que también Fox Sports, y se me olvidan un par.
Fueron todos, ¿no?
Fueron básicamente, los principales medios y 35 periodistas. Antes de que hablemos de lo que fue la charla y los temas que se comentaron, hubo un poco de polémica por el hecho de que hayan ido los periodistas y había gente que los acusaba de que van a venderse, van a quedar bien con el jefe. Yo creo que el ejercicio en sí de que haya una comida de un personaje importante de los medios y en general del dueño de clubes con periodistas, lo veo bien. O sea, que haya un diálogo, para bien o para mal, sirve para que se conozca un poco más del pensamiento de este dueño, lo que ustedes quieran.
¿Tú hubieras ido?
Yo hubiera ido, pero lo que me chirria muchísimo es la foto que se toman.
Para mí también.
O sea, yo
hubiera ido a la comida.
Exactamente.
También. Pero la foto.
O sea, que se hayan tomado la foto, sobre todo. O sea, que te tomen la foto cuando estás sentado a la mesa. Bueno, pues no hay de otra, ¿no? Ya estás ahí, te atrapan, ni modo que te escondas bajo la mesa para que no salga ninguna imagen. Pero esa foto del equipo, todos, bueno, casi todos sonriendo alrededor de Don Ricardo, esa foto sí me chirria muchísimo. Y la otra cosa que me chirria muchísimo, aunque yo sé que. Tú, Martín, específicamente, no, algunos en las que lo escuchan me van a acusar de prove globalista, es que de 35 periodistas que invitó, no hubiera una sola mujer.
Pues es que era el Día de las Mujeres y estaban en la...
Ese fue el chiste que hizo Salinas Pliego, pero creo que la verdad es muy desafortunado que dices que vas a hacer un diálogo con la gente que está en los medios y todo, y casualmente lo convites en un club de Toby. O sea, creo que nos deja un poco ver lo que...
Pero te sorprende.
No me sorprende, pero lo lamento. O sea, y es parte de lo que me chirre esa comida. Yo que creo que también esa comida en sí es un poco, pues, una muestra de lo que es Salinas Pliego y de lo que está intentando ahora, ¿no? Que es ampliar su imagen de, sí, soy un empresario exitoso, poderoso, que todos me siguen. Soy muy chistoso en Twitter, aunque sea mi community manager y todo. Y es dar esta imagen, pues, un poco... Elon Musk-esca, trompesca de, miren, soy un gran empresario, soy muy abierto, ríense conmigo, y lo vemos que hay gente que le canta todas las veces ahí en Twitter, ¿no?
Bueno, después de este rant de 45 minutos,
así.
Yo creo que Salinas Pliego se quiere presentar a la presidencia.
Yo también.
No sé si en este sexenio o en el siguiente, y por eso está con este lavado de cara.
Sí.
No me sorprende nada.
Efectivamente.
Nada, absolutamente nada, nada de lo que pasó, o ni lo de las mujeres, por supuesto que no, que haya... invitado a todos esos periodistas, no me sorprende nada, me parece bien también que hayan aceptado, lo de la foto tampoco me sorprende, aunque no me gusta, creo que hay, pues está toda esa admiración tan loca a los millonarios que existe entre la gente que no es millonaria, especialmente, digo, no todos, pero obviamente ni la mayoría seguramente, o sea, nosotros lamentablemente no somos millonarios, y eso por culpa de que ustedes no nos han puesto los reviews.
Exactamente, en Google Podcast y en Apple Podcast, pero sí, es eso, ¿no? O sea, hay un sector del público, llámese de deportes, de espectáculos, de la política, que sigue al que es millonario y poderoso por el simple hecho de que es millonario y poderoso, más allá de las circunstancias que lo llevaron a ser tan millonario y poderoso.
Que en ambos casos, y digo ambos porque uno es Salinas Pliego y otro es Elon Musk,
sí.
Que son... es riqueza heredada.
Exactamente.
O sea, esa es la realidad. Ambos heredaron riqueza de sus padres. Uno, una cadena de tiendas muy importante. El otro, unas minas de esmeralda.
Exacto.
Que después hicieron más lana. Uno en PayPal, que la verdad sí es algo útil. Y otro, pues transando a los jodidos, esencialmente, uh-huh. Utilizando sus propias palabras. Pues sí, también, ¿no? Pero el hecho es que heredaron la lana, ¿no? Y todo, como bueno, no todo el mundo sabe, pero como deberían saber, y lo siento si algunos pensaron que por su esfuerzo iban a salir de la pobreza para volverse millonarios, el 90% de los millonarios lo son porque nacieron millonarios. Ahora ha cambiado un poco con las apps.
El otro 9.9999 es porque se casaron con alguien millonario, y sí, hay un 0.00000000001 que sí se hizo millonario por cuenta propia, pero créanme, esa excepción es muy raro verla. Pero bueno, volviendo a la silla, al tema de San Diego y esta comida, creo que hay tres puntos en particular de los que hablan ya algunos periodistas que compartió en la charla. Uno, el más rápido, yo creo que puedo decir, es el tema de la multipropiedad, que la defendió. Claro, como no, como tiene dos equipos. Y parte de otros dos, y que ya hablamos aquí muchísimo. Que
ese es el primer conflicto que vamos a ver pronto entre Salinas Pliego y Azcárraga, ¿no? O sea, Azcárraga quiere que se acabe, y por eso salió toda esa conferencia de prensa que vimos con John de Luisa, que ya ni está, y con Mikel Arriola. Y Salinas Pliego, que obviamente la quiere defender. Vamos a ver de qué lado se pone el Aragorri, que eso va a ser interesante. A ver qué termina pasando ahí.
Sí. Segundo tema, por ejemplo, fue cuando habló del no descenso, que ya lo había expresado antes en Twitter, que no quiere que haya. Es por eso, ¿no? Proteger su negocio. Creo yo que ya lo hemos hablado bastante aquí en el programa. Es estar añorando el formato estadounidense de que todos tienen garantizado ganar dinero, sin tomar en cuenta que, claro, las ligas estadounidenses no tienen competencia externa que castigue a los que no hacen esfuerzo por ganar. O sea, si tú eres el dueño de los Cleveland Browns y por 30 años has sido un equipo mediocre, de todos modos, tu liga es la más poderosa del mundo, tienes un mercado cautivo que no ve otra cosa más que americano de la NFL. Si tú eres el dueño del Mazatlán o el Querétaro, que lleves 2, 5, 8, 10 años sin ganar y sin hacer un intento real de ganar, pues simplemente tus fans van a decir, mejor vamos a ver la Premier League, la Champions League, otras cosas en lugar del fútbol mexicano.
Pues sí, eso es verdad, y bueno, quiere proteger la inversión Salinas Pliego, la poca inversión que hizo, el poco dinero que le mete a sus pobres equipos que están en la mega calle de la amargura, que son de los peores equipos del fútbol mexicano, y pues bueno, es el equivalente a Electra del fútbol mexicano, los equipos, ¿no? O sea, es un poco, es el mismo sistema, pues el mismo modelo de desarrollo, y pues eso no te lleva a campeonato, sino a mantenerte ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, Electra no va a ser nunca el Palacio de Hierro, pero gana su lana. Pues el Mazatlán y el Puebla nunca van a ser multicampeones, pero pues van a ganar su lana, ¿no? Sí. Y eso que hacen cosas divertidas en redes sociales, y la gente de comunicación es muy buena y todo eso, pero bueno, pues es lo que hay. Y después la tercera cosa, ya no me acuerdo cuál es, ¿qué dijo?
Cuando dijo lo de que él quiere ver 5 naturalizados en la selección, que además eso me suena, o sea, la forma en que lo dijo, hay aquí dos temas. Uno, si hubiera 5... 8, 2, 10, los que sean naturalizados o mexicoamericanos o lo que ustedes quieran, que tengan el nivel de estar en selección, yo estoy de acuerdo en que se les llame, porque para mí son mexicanos y no hay mexicanos de primera y de segunda. El detalle, cuando lo hablas a Salinas Pliego, es de que también pues te revela aún más su mentalidad Electra de ver el fútbol mexicano. Es lo que él quiere es invertir poquito, lo de menos es la calidad del producto, lo mejor es, o lo importante es, que te dé ganancias. Entonces, ¿para qué van a invertir los dueños del fútbol mexicano, en particular él, en estar formando jugadores mexicanos, lo cual sale muy caro, si puedes simplemente fichar extranjeros muy jóvenes que estén en la liga 5 años y ya naturalizas?
Sí, yo no querría que hubiera 5 naturalizados, la verdad. Más allá de que en teoría pues no estaría mal, pero sí creo que la selección, o sea, en fin, el concepto de selección nacional tiene lo suyo, ¿no? O sea, sí, es la selección nacional, ¿no? O sea, a final de cuentas. O sea, no tengo problema en que si hubiera 5 naturalizados que orgánicamente se convirtieran, exacto, en seleccionados, pues ok, es lo que es, ¿no? Pero el hecho de estar pensando en naturalizar jugadores para la selección, ahí ya me cuesta.
Sí, no, y creo que ahí básicamente estamos de acuerdo. Yo igual creo que, o sea, nunca va a pasar que haya 5 para mí, o sea, lo veo complicadísimo. Digo, si pasa, como dice Martín, porque orgánicamente se dio que al mismo tiempo llegaron 5 o 6 jugadores de muy buena calidad, todos muy jóvenes, cuando llegaron a la Liga Mexicana, ninguno se fue de vuelta a la liga de su país o se fue a Europa e hicieron raíces allá. Básicamente, si tenemos en un solo ciclo mundialista a Ciña, Leandro Augusto, Funes Mori,
el Chaco en su mejor momento,
o sea, no hemos tenido 5 naturalizados en mundiales creo que ni siquiera sumados, ¿no? O sea, fue Chiña, Caballero, fue Franco, Caballero y Funes Mori, cuatro, ¿no? Quizá nos olvidamos de alguno por ahí, pero bueno. Es el que sí, ha sido algo que toma bastante tiempo, ¿no? Entonces, pensar en que a un solo mundial se vaya a conjuntar que haya cinco es francamente muy poco probable, insisto, ¿no? De forma orgánica. El problema es esto, ¿no? Cuando Salinas Pliego habla de que sí, que haya tantos es porque él simplemente quiere eso, ¿no? Yo no voy a formar jugadores, yo voy a ir a buscar a Argentina o Brasil, chavitos de 18, 19 años, me los traigo, me cuestan $50,000 y de algunos de esos van a triunfar y los vamos a hacer ya seleccionados. Y eso sí, pues, digo, insisto, ¿no? Habla de esa mentalidad de Electra, bonos chiquitos que tiene del fútbol y de cómo hacer dinero sin preocuparse por la calidad del producto que le va a ofrecer a la afición.
Y pues yo creo que deberíamos parar aquí porque si no vamos a decir cosas de las que después nos podemos arrepentir. Y no porque queramos Chamba en TV Azteca, que creo que ya nadie nos va a hablar nunca, o sea, después de todo esto, sino porque después uno se mete en broncas en Twitter que pues no valen la pena. Pero bueno, creo
queremos que... Queremos broncas.
No, ya estuvo. Creo que ya ha habido suficientes. Creo que está muy clara nuestra postura con respecto a Salinas Pliego, a TV Azteca y a su manera de hacer negocios con el fútbol. Y en mi caso, con todo lo demás, no solamente con el fútbol. No sé en el de Luis, pero en general no es pues mi manera favorita de hacer negocios.
Exactamente. Y bueno, pues sí, como dice Martín, hora de descansar. Es episodio de viernes, así que seguramente, salvo que pase algo muy importante en fin de semana, nos escuchamos hasta lunes, ya que hablemos de los mexicanos en Europa, supongo. Pues yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y el Telegram es Desde el Bar Podcast, donde pues esta vez estaremos este fin de semana con los partidos de Europa, de la Premier, de España, a ver qué más sale. Y ahí los viviremos con ustedes, como si estuviéramos ahí presentes en la narración de televisión.
Chao.
Chao.